Ciudad Campus. Ciudad Campus.
En la puerta de el palacio está Felipe III. Sale una mujer cansada.
Bienvenidos a este programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a tener un programa muy musical que se centrará en las diferentes manifestaciones musicales del Pacífico colombiano. Para ello nos acompañan aquí en cabina Juan Sebastián Ochoa. Él es músico de la Universidad de Antioquia. Es también docente e investigador de esta alma mater, magíster en estudios culturales con grado cum laude de la Universidad Javeriana de Bogotá, ha participado en el Festival de Música Petronio Álvarez y ha publicado el disco Agua el Hulo. Es coautor de varios libros que destacan el valor patrimonial de las músicas colombianas y actualmente adelanta sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. También nos acompaña hoy el profesor Alejandro Tobón, doctor en Historia de América Latina, con tesis cum laude sobre los cantos rituales romances del río Atrato en Colombia, máster en Estudios Latinoamericanos, licenciado en Educación Musical de la Universidad de Antioquia y cofundador y coordinador del Grupo de Investigación Valores Musicales Regionales, desde el cual ha participado en diversas investigaciones. Bienvenidos, pues esta es una hoja de vida muy amplia la que tienen ustedes dos y yo creo que va a nutrir muchísimo esta conversación en torno a las músicas del Pacífico. Yo quisiera que comenzáramos por una división que es evidente a la hora de aproximarse a las músicas del Pacífico y que divide el litoral en dos, el norte y el sur, porque evidentemente hay manifestaciones culturales y musicales muy diferentes en una y otra región. Comencemos por ahí si les parece.
Sí, pues primero que todo gracias por la invitación, muy contentos de estar aquí. Tradicionalmente a uno en el colegio le enseñaban el país dividido en cinco regiones,
sí,
¿cierto? Y una de esas regiones era el Pacífico colombiano, y uno pensaba que eso era todo igualito,
sí,
¿sí? Todo era lo mismo, y últimamente cuando...
Incluso mucha gente pensaba y sigue pensando lo que la población negra del Pacífico es muy similar a la del Atlántico, por ejemplo.
Ah, sí, exactamente, sí. Esos son negros, entonces
sí,
lo mismo.
Sí, todo lo mismo, exacto.
Últimamente le he preguntado a muchas personas que qué departamentos en Colombia dan al Pacífico,
uh-huh.
Y la respuesta que casi siempre obtengo es el Chocó.
Claro.
El Chocó, ya, eso es, cierto, el Chocó es el Pacífico colombiano. Eso muestra un poco lo mucho que desconocemos esta región en el país, porque realmente el Pacífico colombiano tiene costas de cuatro departamentos diferentes.
Uh-huh.
Al norte está el departamento del Chocó, que es la franja más extensa, el departamento que tiene un litoral más extenso en el Pacífico, y hacia la parte sur hay costas de tres departamentos, uh-huh. Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Sí.
Y la parte norte, que es la parte chocuana, y la parte sur, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, tienen unas manifestaciones musicales y una cultura un poco diferente. No es la misma cultura, así todos vean al Pacífico y así tengan población.
No es el mismo acento, además.
Negra. No es el mismo acento, pero quisiera agregar algo. También se ha empezado a mostrar en los últimos años como una tercera zona que suele quedar un poco olvidada, y es lo que hemos llamado valles interandinos.
Uh-huh.
Se nota mucho en una representación musical característica de la región, que es la música de violines caucanos, se suele llamar así.
Santander de Quilichao.
Santander de Quilichao, por ejemplo.
El Paso.
Y el Paso.
El Paso. Estamos hablando de una región que hace parte del Valle del Patía.
Sí,
es un
exacto.
Valle interandino, no es precisamente litoral,
uh-huh.
Pero tampoco es precisamente andino. Uh-huh. Está como un poco en la mitad, y es una región también con mucha presencia afro en el país.
En eso quisiera ahondar, y el profesor Alejandro
sí,
Tobón, que está que se
yo
habla.
Yo quiero complementar algo, porque es que también el imaginario que hemos construido a lo largo de la historia es que el Pacífico es solamente las tierras que están limitando con el Océano Pacífico,
uh-huh.
¿cierto? Como con las costas del Pacífico.
Sí.
Pero digo que el Pacífico colombiano hay que entenderlo mucho más allá. Ya Juan Sebastián nos estaba planteando lo del Valles Interandinos.
Uh-huh.
Fíjate que uno lo que podría plantear es que las tierras a partir de donde empieza a bajar la montaña andina hacia el occidente colombiano y que va a dar como una cuenca hidrográfica al Pacífico, que los ríos desembocan en el Pacífico, se va a constituir como en ese gran territorio. Entonces, cuando hablamos de que el Pacífico colombiano está constituido por los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, no estamos siendo completamente completos al narrarlo. Yo creo que todas las tierras bajas del occidente que van siendo cuencas hidrográficas, entonces también hacen parte de eso. Por ejemplo, Antioquia. Antioquia tiene un territorio que es pacífico. Es toda la tierra que va desde la cordillera occidental hacia el océano Pacífico. Sí. Es decir, desde casi que desde un poquitico más allá de Ciudad Bolívar o de Urrao, en Antioquia, ya van siendo parte del territorio del Pacífico colombiano. Y es pacífico en tanto, no solamente es un territorio que va llevando con sus ríos toda la
sonoridad,
historia, la tradición y toda la sonoridad, sino que además va pasando de unas culturas mestizas, paisas, a unas culturas indígenas y negras que se van identificando ya no con la Antioquia paisa o con el Valle del Cauca andino o con el Cauca aristocrático de Popayán, sino que van teniendo otro color de cultura. No hablemos de color de piel, otro color de cultura.
Qué bonito. Además, porque me resulta muy interesante ver esas confluencias, digamos, entre las zonas andinas y las zonas, digamos, más negras o con otras sonoridades que tienen indiscutiblemente que confluir en departamentos como Nariño, Cauca, Valle, por ejemplo, que no son eminentemente negros como en el Chocó, que tienen una población negra mucho más fuerte.
Claro, es que ahorita que mencionaba los departamentos del Pacífico Sur, que decía que es Valle del Cauca, Cauca y Nariño, cuando uno piensa en la capital del Valle del Cauca es Cali, del departamento del Cauca es Popayán y de Nariño es Pasto.
Y que además, por ejemplo, en el caso de Nariño y Cauca tienen una vocación también indígena muy fuerte.
Sí, claro, bastante fuerte hacia el sur.
Sí.
Entonces, lo que quería decir es que si uno piensa en estas capitales, sobre todo Pasto y Popayán, uno no está pensando en nuestro imaginario en culturas afro.
Sí. ¿Sí?
Pasto, afro, eso no suena...
No es concebible.
Exactamente, no se lo imagina uno.
Sí.
Pero si uno dice que Nariño, aunque su capital sea Pasto, tiene en el litoral un municipio como Tumaco.
Claro.
Sí. Entonces uno está empezando a ver que dentro del mismo departamento hay... Tenemos, vamos, desde la parte más afro, bien en la costa, bien en el litoral, a la parte más... andina, mestiza, indígena de la capital, que está, esas capitales están hacia la montaña, hacia la parte bien andina, bien arriba. Y en la mitad de esos dos, digamos, extremos del departamento, pues hay todo tipo de confluencias,
interacciones.
Interacciones, hibridaciones de mil maneras, que se reflejan en la cultura, en la manera de hablar, en la manera de vestirse y en la manera de hacer música.
¿Y qué pasa en las islas? No sé si hay alguna manifestación particular en las islas del Cauca, Gorgona, por ejemplo.
Pero son muy, es decir, las islas que son continentales, pegadas al territorio, pues van a tener las mismas culturas propias de los lugares circundantes. Pero las islas que tradicionalmente conocemos como islas del Pacífico, Malpelo y Gorgona, pues realmente no. Pues Martelo no tiene habitantes. Gorgona fue por mucho tiempo una prisión y
perdió.
Digamos que yo no estoy tan seguro de que allí en Gorgona hubiera habido una población negra asentada muy característica. Yo creo que fue una isla muy, muy aislada, valga la redundancia, pero que no puede ser que constituya un eje que se correlacione con la realidad de estas culturas del litoral pacífico colombiano.
En la puerta del palacio está Felipe III.
Muy bien. El profesor Alejandro Tobón nos ha compartido algo de la música de un ejercicio de investigación que hizo, pues uno de los tantos que ha hecho en el litoral pacífico. Comenzábamos escuchando a Zully Murillo, pero me gustaría que aclaráramos, porque esta va a ser la música que nos va a acompañar a lo largo del programa, en tanto sea posible que aclaráramos esos acercamientos, porque me parece importante que nos internemos en los diferentes, en los múltiples ritmos que confluyen en esta zona pacífica colombiana.
Pues fíjate que el grupo de investigación Valores Musicales Regionales de la Universidad de Antioquia, desde el año más o menos 1996, empezó a interesarse por las dinámicas de tradición popular, particularmente del Pacífico Norte, por lo que conocemos también como el departamento del Chocó,
sí.
Y al que yo insisto que hay que incluir Antioquia también.
Me parece muy bien.
Un pedacito de Antioquia.
Un pedazo de Antioquia. Yo creo que Medellín tiene ya bastante de Pacífico.
Mucho.
Por el desplazamiento de
las migraciones.
De migraciones y de poblaciones de distintas regiones de ese Pacífico Norte. Nos interesamos, en primer lugar, como por unas músicas populares que se producían o que se habían producido a principios del siglo XX en Quibdó, los hermanos Castro Torrijos.
Sí.
Y nos acercamos a ellos pensando que tenían algunas canciones que conocimos que eran muy interesantes, pero que no imaginamos que tuvieran la dimensión histórica que luego pudimos corroborar y descubrir a lo largo de la investigación. El estudio sobre los Castro Torrijos pues nos llevó a un interés muy amplio sobre lo que pasaba en el Pacífico, particularmente porque fuimos testigos de una tradición cultural, de una oralidad viva a través de las voces, particularmente de las mujeres, que tal vez no habíamos encontrado descritas suficientemente, analizadas, estudiadas, y fuimos abriendo un camino. El camino que luego se afianzó cuando en el año 2003, con la Corporación Antioquia Presente, nos invitaron a una propuesta de un proyecto multidisciplinario de recuperación psicosocial con las poblaciones de Vigía del Fuerte y Ojayá después de la matanza del año 2002.
Sí.
Y ese acercamiento a la población, que lo hicimos más allá del hecho sonoro, del hecho musical mismo, sino desde toda manifestación cultural que ellos tuvieran, tratando de que la gente volviera a estar en sus espacios, a arraigarse,
a celebrar.
Tuvimos una experiencia muy, muy dura, que una señora les decía: yo no soy capaz de vivir aquí, es que a mis hijos me entregaron una bolsa negra y yo ni siquiera les puedo cantar una alabanza ni los puedo enterrar, ¿yo cómo voy a vivir aquí? Ni ellos descansan ni yo tampoco. Pues un desarraigo muy, muy profundo, que entonces nos llevó, particularmente a María Eugenia Londoño y a mí, a hacer un trabajo con coplerío, con décima, con rimas, con versos, también con música, buscando esas como interacciones entre personas ancianas y niños.
Sí.
Y eso abrió el camino a estudiar muy particularmente el romancero de la cuenca del río Atrato. El romance es la forma poética en español más antigua, y en el siglo X-XI. Y a mí me impactó profundamente que yo escuché a una señora en el río Ojayá cantando un romance de Felipe III.
Sí.
Por ejemplo, y me dice: ¿de dónde aprendió este señor y cómo tiene esta memoria, cierto? Es decir, 200, 300 años después, esa poesía cantada se seguía haciendo, se seguía transformando, le ponían otras coplas. Ahí hay un contexto muy interesante. Y entonces abrí un camino a estudiar el romance como forma poética y como forma musical en la cuenca del Atrato. Y lo hice solamente en la cuenca del Atrato porque me di cuenta que variaba profundamente en cada cuenca del río. Si yo me iba para el Baudó, lo cantaban distinto; si me iba para el San Juan, era distinto. Y los estudios que había hecho la profesora Susana Friedman en Barbacoas, en Nariño, que también lo había hecho sobre los romances, cambiaban profundamente. Era evidente que yo tenía que abordar solamente un espacio geográfico cultural para poder entender el fenómeno. Y pues a eso le hemos dedicado como grupo los últimos 4 o 5 años del trabajo sobre el Pacífico de Colombia.
Qué interesante. En el caso de Juan Sebastián, pues parece haberse centrado en el Pacífico Sur, y que es donde, digamos, predomina la marimba, que también hay muchas confusiones al respecto, porque la marimba se asocia con todo el Pacífico y, digamos, está arraigada como culturalmente es en el Pacífico Sur.
Sí, exactamente. El trabajo mío con otros colegas de la Universidad Javeriana se centró en mirar cómo se interpreta la música del Pacífico Sur colombiano. Y una de las cosas que más nos llamó la atención en el proceso de investigación fue precisamente encontrarnos que se suele hablar de esta música como músicas de marimba. Y en la mayoría de los festivales, sobre todo en el Festival de Música del Pacífico que se hace en Cali todos los años, festival que se conoce como el Petronio Álvarez, hay una modalidad que es modalidad de marimba. Pero empezamos a hacer la investigación y en unos trabajos de campo que realizábamos y en entrevistas nos encontramos con que la marimba realmente no es el instrumento más importante en la tradición. Recuerdo una vez que estuve en Guapi en unas fiestas decembrinas, un 24 de diciembre, en la plaza principal del pueblo, el parque principal, salieron unas cantadoras y unos percusionistas a celebrar el arrullo del Niño Dios durante toda la noche y el amanecer. Y apenas en una media hora, unos 40 minutos de toda la noche, llegó un marimbero y los acompañó. El resto del marimbero se fue y siguieron ellos, cantadoras y percusionistas, haciendo su arrullo. Y yo después me pregunté, ¿y qué pasó con la marimba acá? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que es que los arrullos se suelen interpretar sin marimba. La marimba sí. no es lo importante ahí. ¿Qué es lo principal en la música del Pacífico Sur? Principalmente las voces de las cantadoras. Y casi siempre son mujeres.
Sí.
Las voces de...
yo te complemento, yo creo que no es solamente del Pacífico Sur, yo creo que de todo el Pacífico el instrumento fundamental es la voz que narra, la voz que cuenta.
Claro, porque la oralidad tiene un valor definitivo en la construcción de la identidad del Pacífico, norte y sur. Nos acompaña o se une a esta conversación el profesor Óscar Hernández Algar. Él es maestro en música con énfasis en administración cultural, magíster en estudios culturales y doctor en ciencias sociales humanas. Además, coautor del libro que nos mencionaba el profesor Juan Sebastián Ochoa, Arrullos y Currulaos, material para abordar el estudio de la música tradicional del Pacífico Sur colombiano. Y en este momento es profesor asociado del Departamento de Música y asistente para la creación artística en la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, profesor Óscar Hernández.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estábamos hablando aquí de las voces femeninas y la tradición oral como, digamos, un sustento de la identidad del Pacífico colombiano y cómo esto se, digamos, interrelaciona con la producción musical y cultural. ¿Qué nos puede aportar usted al respecto, profesor?
Pues alcancé a oír un poquito de lo que decía Juan Sebastián y estoy de acuerdo en el sentido de que las voces son, sin lugar a dudas, el elemento más permanente en distintas prácticas musicales dentro de esta tradición del sur del Pacífico. En el norte también, bueno, yo puedo hablar más de la del sur, que es la que más he investigado. Y la tradición oral va más allá de lo cantado, claro. No sé si han hablado de eso o si apenas está
introduciendo. Sí, no, estamos comenzando a conversar al respecto, profesor.
Sí, efectivamente, yo creo que hay una relación que no investigamos nosotros y está por estudiarse entre la poesía, la narración oral, el canto, porque sí es muy importante en lo que uno encuentra del Pacífico y de la cultura, y se puede percibir cuando uno está allá, pero como no es algo que hayamos investigado directamente, yo creo que Alejandro Tobón tiene mucho más que aportar en ese sentido. Por lo pronto, solamente podría, y entrando así en paracaídas un poco a la conversación, podría reforzar lo que dijo Juan Sebastián en el sentido de que efectivamente las voces son el elemento predominante en la música del sur del Pacífico, junto con la percusión o sin ella.
Pero digamos que... Profesor, pero digamos que esas letras o esas construcciones poéticas que hacen en las canciones también tienen una, digamos, están aliadas con la tradición oral de un departamento que además tiene un sustento de identidad en la palabra, en la transmisión de la palabra. Escuchaba yo, por ejemplo, un documental al respecto de la enseñanza de la marimba y todo el ejercicio se hace de manera oral. ¿Cómo se aprende, cómo se comparte el aprendizaje de la música, de las canciones y las historias que subyacen en ellas? Las historias que subyacen en ellas.
Sí, efectivamente, a eso me refiero con que valdría la pena estudiar más a fondo cuál es la relación entre la narración, la palabra, el papel de la palabra en la transmisión de tradiciones, en las narraciones, en los cuentos y en el canto. Efectivamente, yo creo que es muy importante el papel de esa narración oral, pero yo creo que también es importante tener en cuenta que esto ha cambiado mucho recientemente. Dentro de lo que ya más me enfoqué en la investigación que llevó a este libro fue precisamente en el proceso de cambio que ha atravesado la música del sur del Pacífico en los últimos 20 años. Y cuando uno ve que, por ejemplo, festivales como el Petronio otorgan premios para canciones inéditas, lo que ve es que no necesariamente se trata de conservar pura e intacta una tradición oral que tiene sus referentes, sus giros, sus modismos, sus formas de construcción, sino que también se está propiciando la creación de formas nuevas en poblaciones que ya están mucho más influenciadas por formas urbanas de comunicación, y entonces eso implica que hay un giro también en las letras de las canciones y en otros tipos de narraciones que también valdría la pena estudiar. No se puede quedar uno solamente con la idea romántica de aquellos alabados que tienen textos que se pueden remontar a la colonia, que es algo muy bonito, pero que tal vez no sigue tan vivo en la cultura, o es algo que a nosotros como investigadores nos llama mucho la atención, pero que impide ver cómo se están transformando estas formas de uso de la palabra en distintos contextos.
Profesor Alejandro.
Claro, no, ahí invito de pronto a Óscar a que conozca en algún momento lo que planteo en mi tesis doctoral sobre los romances del atrato, y donde precisamente uno descubre que la musicalidad no está solamente en el texto cantado, en la poesía cantada, sino que también está en el texto hablado, sea cuento, sea verso. Es decir, hay una rítmica y una entonación natural de la poesía y del cuento en la que uno puede leer perfectamente la música, por un lado. Pero por el otro, uno descubre que en esa poesía antigua que rememora duques y condes y reyes y situaciones muy principescas, producto de ese pasado colonial y de esa dependencia con el reino de España, también uno descubre que a partir de la construcción poética, de la forma de versificación, de la forma de rimar, digamos, se ha atravesado toda una dinámica que va desde propuestas muy rurales de contar la cotidianidad de lo que pasó con el cerdo, con el río, con la selva, hasta la narración de la violencia, del desplazamiento forzado o del contacto y la necesidad de una construcción más urbana y más cotidiana de lo que hoy entendemos como ciudad global. Y esas dinámicas las descubre uno en poblaciones rurales, con jóvenes que viven en pequeños poblados a lo largo de los ríos. Es decir, uno descubre que esa musicalidad y esa oralidad y esa rítmica y esa versificación aprendida a lo largo de los siglos se ha construido y ha determinado unos procesos de cambio que determinan necesariamente una nueva concepción de esas músicas del Pacífico de Colombia. Por lo menos así lo pude verificar en el norte del Pacífico.
Profesor Juan Sebastián.
¿Y eso qué tan vivo está, Alejandro?
Profundamente vivo. Tan vivo como que pude en los últimos 3 o 4 años recoger más de 800 muestras de distintos tipos de romances, desde los más antiguos hasta los más modernos. Es decir, tengo una anécdota muy especial. Tenía un grupo de rap en Bojayá. Unos muchachos a los que me dijeron, si usted está grabando a los viejitos, ¿y por qué no me graba a mí, que yo también tengo algo que contar? Y yo le dije, claro, también ustedes tenían el espacio. Y les pregunto, ¿para ustedes qué es un romance? No, eso es música de viejitos, eso es de mis abuelos, yo no sé nada de eso. Y un alabado, no, eso es música de muertos, de velorios, a mí no me gusta eso. Pero cuando cantan el rap lo que hace es precisamente un romance contemporáneo narrando la violencia, la muerte y el desplazamiento.
Yo quisiera volver al profesor Óscar Hernández, que se ha entendido con todas estas transformaciones de los últimos tiempos en las músicas del Pacífico Sur en particular, para hablar como de esa alianza que hay entre la música o las músicas del Pacífico y el baile, la danza, porque también siento que ahí hay una transformación importante y además que ha repercutido en un imaginario colectivo en el país. que alía indiscutiblemente las músicas con el baile en las poblaciones del Pacífico.
Pues el baile siempre ha sido una parte fundamental, así como las voces y así como los instrumentos de percusión. Cuando se hace un currulao, no es para quedarse quieto. Claro, hay músicas que se tocan en contextos religiosos, pero principalmente los géneros bailables, la juga, el currulao, pues no la juga de arrullo, ¿no? El currulao y los géneros que tienen esa componente rítmico más denso, pues siempre han estado ligados al baile. Uh-huh. Y una cosa que...
Y esas transformaciones se evidencian también en el movimiento, por supuesto.
Pues yo no creo que, es difícil hablar de una transformación radical si uno asume que había una forma de bailar.
Ajá.
Algo que fue muy claro en toda la investigación es que los músicos que entrevistábamos nos decían, mire, hay gente que se inventa coreografías para esto, pero esto se baila como uno quiera, esto se baila porque uno está enfiestado.
Sí.
Y uno quiere moverse, y es fácil moverse. Y nosotros veíamos en festivales y en distintos contextos de fiesta, el tipo de movimientos que se hacen son, sí pueden haber cambiado, pero pueden haber cambiado más por una cuestión práctica de la naturaleza del espacio. Si usted está en las gradas de la Plaza de Toros en un festival, pues no se puede mover con la misma amplitud que si está en una pista de baile. Pero eso no quiere decir que haya una transformación radical en el baile necesariamente, eso habría que verlo con más cuidado. Lo que sí es cierto es que esta música siempre ha sido bailable.
Bien, sí,
claro, continúa. Excepto en ciertos contextos de connotaciones más religiosas, pero siempre ha sido bailable. Y lo que se ha hecho es un intento por generalizar la apreciación de esta música como algo bailable. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha faltado? No, desde la mirada centralista de Bogotá o de otras ciudades, se trata de una música rural, tradicional, que tiene, digamos, un interés exótico para coleccionistas o para investigadores, y no se piensa como una música con la que uno se vaya a emparrandar.
Sí.
Pero siempre ha sido para eso.
Bueno, al profesor Óscar Hernández Algar le agradecemos su presencia en este espacio y sus aportes muy valiosos en la construcción de esta conversación que quiere de alguna manera visibilizar las músicas del Pacífico. Muchas gracias.
No, muchas gracias y un saludo a Juan Sebastián y Alejandro.
Un abrazo también para ti.
Profesor Juan Sebastián, ¿usted quería agregar algo?
Sí, quería decir también que en el Pacífico colombiano, y esto es muy común en muchas culturas afro, no hay una separación clara, como usualmente la pensamos en Occidente, entre lo que es religioso y lo que no es religioso, uh-huh. entre lo sagrado y lo profano, sino que incluso cuando se está haciendo arrullos a los santos o al niño Dios, también se baila. Uh-huh. El hecho de que sea religioso no necesariamente impide el baile.
Sí.
Normalmente nosotros pensamos que cuando uno va a hacer oración, hay que quedarse quieto, ¿sí? Un poco anular el cuerpo. En estas culturas afro no. Incluso en velorios de niños, lo que llaman gualís o chigualos, también se baila y se le baila al niño que se va a enterrar. Entonces
sí.
esa idea del baile está muy permeada en casi todas las manifestaciones culturales afro, sean o no religiosas, sean o no para parrán.
Y eso estaría también ligado a una suerte de sincretismo que podría encontrarse en la región. También lo pienso porque en otras regiones como Cuba, por ejemplo, que tienen todo un asunto religioso que también se baila, pues está muy ligado al sincretismo que hubo entre las religiones africanas y la católica que les llegó después.
Claro, hay ese sincretismo, esa mezcla de religiones es muy interesante. Y así como decía que en las culturas afro no hay esa separación entre lo sagrado y lo profano, entre el cuerpo y la mente, lo espiritual y lo corporal, uno lo puede encontrar, por ejemplo, en una letra religiosa que a mí me gusta mucho siempre contar, y es un verso que dice: San Agustín y Santa Viviana, San Agustín y Santa Viviana, él le pedía y ella le daba, él le pedía y ella le daba, 5 monedas por la mañana. Entonces, claro, empiezan a hablar de los santos, pero uh-huh. con una jocosidad y un erotismo que para nosotros en Occidente sería rarísimo.
Blasfemo.
Exactamente, eso es sí. una herejía.
Sí.
Pero allá esa separación entre los santos y los vivos, eso no está tan claramente determinado. Y los santos son amigos y son personas que viven con nosotros, están con nosotros y tienen los mismos deseos que nosotros.
Claro. Hay otro asunto que me parece definitivo en la construcción de las músicas y de la identidad Pacífico, y es el agua, tanto el mar como los ríos, porque es una región circundada por agua. ¿Qué tanto o cómo interpretan ustedes, si lo han hecho, esta presencia del agua? En el Currulao, por ejemplo, se dice que el pañuelo aquel que mueven las mujeres en el baile está evocando las olas del mar. No sé qué de cierto tenga esto y qué tanta influencia tenga ese estar rodeado de agua en las músicas, en el andar, en el movimiento.
Pues dejaré a que Juan Sebastián hable de las olas del mar en el pañuelo del Currulao, pero lo que yo sí sé es que es una cultura de agua, ¿cierto? Necesariamente, porque es el agua la que les ha permitido, digamos, construir esos lazos comunicantes de un pueblo a otro. Cuando no existen carreteras, cuando no existen otros medios de comunicación, es el río la base fundamental. Por eso uno puede hablar de culturas de río, como les decía ahora cuando les contaba la idea de estudiar los romances del Baudó, del Atrato, del San Juan. Es que cada río va construyendo una manera particular de ser, y ese río es simplemente la comunicación. Fíjate que, por ejemplo, es muy lógico uno entender que en el Pacífico Norte, en el Atrato, se dé un género musical como el son chocoano.
Claro.
Son es un género propio de Cuba,
caribeño,
sí. Y pues aquí hicieron una adaptación. ¿Cómo entiende uno que hay una adaptación de un son en Quibdó y en las riberas del río Atrato? Porque había una comunicación, una navegación permanente entre el Caribe, tanto antillano como de Cartagena y Santa Marta y Barranquilla, con todos estos pequeños pueblitos del Atrato.
Por Buenaventura, me imagino.
No. Entrando por el...
Por Magdalena.
No, tampoco. Entrando por el Golfo de Urabá. El Atrato desemboca en el Golfo de Urabá y en el Caribe, y entonces por ahí había una comunicación directa. Entonces, claro, es evidente que haya una influencia muy fuerte del Caribe colombiano en el Pacífico Norte de Colombia. Entonces, encontrarse el porro chocoano, el bullerengue, el son chocoano, es decir, hay una apropiación de otros géneros. El río siempre será la comunicación. La última investigación que hicimos sobre los romances, precisamente el libro que publicamos, lo llamamos El río que baja cantando. Y lo estamos planteando así porque es que es el agua la que comunica, la que permite esa dinámica permanente.
Candela de su álamo que tria.
Esa es precisamente la música que nos está acompañando hoy en este programa, que tristemente tiene que estar de fondo para que podamos soportar esta conversación. Claro. Juan Sebastián quería agregar algo.
Sí, claro, como decía Alejandro, en el Pacífico Norte es muy importante la influencia caribeña por la entrada desde el Atrato, ¿sí? Pero en el Pacífico Sur no. Ahí es parte de la distinción entre las dos zonas.
Sí.
El Pacífico Sur, que hacia la parte sur del Chocó, no tiene esta influencia caribeña, y tiene una diferencia también muy importante, y tiene que ver con las mareas. Las mareas hacen que diariamente el nivel del agua pueda variar hasta en unos 3 o 4 metros, dos veces al día. Eso hace que grandes extensiones de tierra se inunden durante la mitad del día, de tal manera que ya la relación con el agua no es solo de río, sino que muchas de estas personas viven sobre el agua.
Claro.
Sí, o sea, viven, digamos, la mitad del día están en tierra firme y la otra mitad del día están en el agua.
Sí.
Entonces esto genera una comunicabilidad a partir del agua y los ríos, pero que los ríos tienen a partir de esto genera lo que se llama manglar, zonas de manglar, zonas inundables. Cuando se inundan, estas zonas de manglar se vuelven otras entre comillas autopistas de agua que comunican mucho el Pacífico Sur. Entonces casi que incluso uno diría que para el Pacífico Sur el agua es todavía más importante. Ahora, que si el pañuelo refleja el agua...
Digo yo, pues es un asunto general, lo he escuchado desde
hace muchos años. Lo he escuchado mucho, y también he escuchado mucho decir que el golpe del bombo está haciendo como el sonido del agua al golpear...
El caminado, el también el bailado, pues digo yo, en el currulado,
que las voces están imitando. Hay mucho, casi yo diría, como romantización de esas cosas.
Sí.
Dicen que la marimba suena como el agua. Pero más que eso, yo diría simplemente que es una cultura que está permeada por el agua, es una cultura de agua.
Ahora que mencionó usted también la marimba, como es una región que coexiste con la parte indígena, encontraba yo en su investigación que hay una indiscutible, digamos, se comparte ese instrumento entre los indígenas y los negros. No se les atribuye exclusivamente a la comunidad negra y no tendría en ese caso un origen exclusivamente africano, sino que también, digamos, hay una duda ahí que tiene lugar en tanto los indígenas han incorporado el instrumento o tendrían incorporado el instrumento en su cultura.
Sí, esa es una pregunta con un tinte político fuerte, porque en el Pacífico Sur colombiano se ha puesto la marimba como un instrumento icónico, supuestamente representativo de ese legado ancestral africano, porque en África existen las marimbas también.
Sí.
Sí, en algunas partes los llaman balafón. Pero cuando uno empieza a estudiar un poquito esta cultura, se da cuenta, como mencionabas, que también hay unas comunidades indígenas del sur de Colombia y el norte de Ecuador que también tocan marimba, una marimba igual en su construcción, con una música un poco distinta, pero con ciertas semejanzas, y que estos grupos indígenas dicen que esa marimba es de ellos. Uh-huh. Y que ellos fueron los que la trajeron y que los negros fueron los que se la apropiaron.
Sí.
Pero yo creo que más allá de si es esa marimba, si es africana en su origen o si es indígena en su origen, uno debería pensar que el gran mérito que tienen las personas del Pacífico Sur no es haber heredado un instrumento, sino haber hecho con ese instrumento una música maravillosa, que fue lo que hicieron.
Y sí. Propia.
Y propia, creación local.
Bien, se une a la conversación la profesora Ana María Arango, ella es docente de la licenciatura en Música y Danza de la Universidad Tecnológica del Chocó, antropóloga de la Universidad de los Andes y candidata a doctorado en Antropología Social de la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como docente e investigadora en diversas investigaciones y en 2002 trabajó como investigadora en el proyecto Odantalán, que se desarrolló en Luanda, Angola. Y durante el 2004 y 2005 fue coordinadora del componente de divulgación e investigación del Plan Nacional de Música para la Convivencia en el Ministerio de Cultura. Profesora Ana María Arango, le doy la bienvenida y quisiera que usted, que ha hecho pues investigaciones desde la antropología, nos hablara un poco sobre su percepción en lo que tiene que ver con los movimientos musicales y corporales que usted percibe en el Pacífico.
Bueno, buenas tardes, María Isabel, y un saludo, un abrazo grande para Juan Sebastián y para el profesor Alejandro Tobón, que me imagino que también está por allá.
Claro, aquí está con nosotros.
Estoy, Ana María, un abrazo.
Bueno, un abrazo grande para los dos, muchas gracias por esta invitación. Pues, en el proceso que yo he hecho, como ese seguimiento que he hecho a la música y la danza del Pacífico colombiano, y después de estar desde hace 7 años viviendo en el Chocó, pues lo que puedo decir alrededor de los movimientos dancísticos y musicales es que hablar de música y de danza en estas comunidades va más allá de un tema como de entretenimiento, como va más allá de un tema de expresión simplemente, sino que estamos hablando de elementos que son, digamos, muy ligados a la espiritualidad, que están muy ligados a la espiritualidad de los afro, y que son también expresiones que permiten como mantener esa condición gregaria de ellos. Para ellos es muy importante pensarse como comunidad, ¿sí? Y vemos que el sonido y el cuerpo son elementos constitutivos de una sociedad en todo el sentido de la palabra, son elementos comunes, digamos, cuando una persona se enferma no es la persona la que se enferma, sino que se está enfermando toda la comunidad, y la música no tiene sentido escucharla sola o no tiene sentido como estas expresiones sonoras como para uno mismo, sino con el grupo. Entonces yo creo que esos elementos de comunicación y de vivir de la vida en grupo, la vida comunitaria y la parte espiritual van a ser fundamentales para pensar el rol de la música y la danza en la vida social de las comunidades del Pacífico colombiano.
Profesora, usted ha estado muy cercana a escenarios de educación musical y vinculada pues como con la primera infancia. ¿Cómo ve usted la preservación y transformación e identidad en los niños y en los jóvenes de estas músicas para que pues permanezcan de alguna manera insertas en la cultura?
Sí, mira, precisamente porque como que siempre tenemos la pregunta de por qué los afro, ¿sí? las comunidades negras tienen esa inteligencia sonora y corporal tan fuerte, ¿cierto? Y porque además está como tan arraigada a su, digamos, a su discurso identitario, los elementos de sonido, cuerpo, movimiento. Entonces, para mí ha sido muy importante como ver qué es lo que pasa desde el nacimiento, incluso desde antes del nacimiento, con esos niños, con esos pequeños seres, cuáles son los discursos y cómo se vive la música o lo sonoro más bien y lo corporal allí, porque generalmente se han hecho como para los diferentes antropólogos y estudiosos ha sido muy importante la música como en contextos de muerte, ¿no? Porque la música es muy importante en contextos de rituales de muerte en el Pacífico, pero no en contextos de nacimiento. Entonces yo trato de ver, bueno, cuál es el rol de lo sonoro y de lo corporal y de ese movimiento en contextos de nacimiento o incluso antes de nacer. Y me doy cuenta que realmente hay unas prácticas y unos rituales que se mantienen y que son muy interesantes alrededor de los infantes, en donde, por ejemplo, se busca el endurecimiento corporal, en donde se busca que haya una forma de escuchar también muy ligada a esa estética del endurecimiento. A los niños los niños están en contextos en donde hay música muy alto, digamos, a nosotros en el interior nace un niño y a uno le dicen haga silencio, haga silencio y trátelo pasito. Acá el niño es todo lo contrario, hay que endurecerlo, cogerlo como duro y llevarlo a la fiesta y que viva el zampacho y que viva el sonido de una forma fuerte, porque hace parte de, digamos, de esa, como le llamo yo un poco en la investigación mía, es esa fortalecimiento armónico, ¿no? O sea, entonces vemos cómo esa estética del cuerpo duro, fuerte, armónico y del cuerpo muy inteligente, del cuerpo, por ejemplo, el tema del equilibrio va a ser muy importante. Entonces, cómo eso se empieza a construir desde que los niños nacen, y para eso pues hay que hacer todo un trabajo con ese cuerpo, moldearlo, y todo esto va acompañado de sonido, siempre va acompañado de sonido. Entonces eso es como esa triada de cuerpo, sonido, movimiento que encontramos desde la primera infancia y que de alguna manera nos explica por qué se vive la música como se vive en el Pacífico, por qué está tan arraigado a su discurso de identidad social y cultural y étnica, ¿cierto? Y porque pues son cuerpos y tan inteligentes, digamos, porque hay esa inteligencia corporal en los afro. Digamos, esa ha sido como mi investigación, y ver también cuáles son esos contextos de educación.
El profesor Alejandro quería agregar algo.
Sí, Ana, yo he admirado mucho estos últimos trabajos tuyos, precisamente porque yo creo que detrás de lo que vos estás afirmando hay una construcción de un nuevo concepto de lo que significaría música para estas culturas y danza. Y porque creo que esa construcción de esa afirmación del cuerpo a través del ritmo, de hacerlos parte integral de la fiesta, implica no necesariamente que la danza sea para bailar en jolgorio, sino que la danza es también parte de la cotidianidad de la vida. Y lo mismo pasa con la música. La música no es solamente aquel elemento de que tiene una estructura organizada, melódica, rítmica, armónica y textual. No, la música puede estar inclusive en la forma de caminar o estar en la forma de hablar. Creo que hay unos elementos que se van dilucidando que resultan siendo muy significativos para entender una manera diferente de asumir y ver y entender y desarrollar el hecho sonoro.
¿Y qué tan conscientes son ellos mismos de lo valioso de este ejercicio? ¿O esto ya es un asunto que se le debe atribuir a los investigadores de estos ejercicios culturales?
Yo creo que hay, en ellos hay mucha conciencia de eso. Tal vez no lo digan pues en las palabras que lo los decimos los antropólogos, ¿no? Uh-huh. Los estudiosos, pues no, pero cuando hemos hecho las entrevistas, creo que hay una gran conciencia de la importancia de estas prácticas y de el sentido que tiene la música en su vida social, como dice Alejo, pues en la misma cotidianidad, en el día a día, en cada elemento, en cada en los sentidos de la vida social en general, cómo la música está allí presente. O sea, a mí me da risa, por ejemplo, cómo a veces estoy con mis estudiantes y me dicen que hay música que uno no podría ponerla en el barrio, por ejemplo. O sea, una canción que dice, uy, si yo pongo esta canción en el barrio me linchan. Entonces tú ahí dices, no, o sea, ¿cómo así que se comunican por canciones? Hay una canción, por ejemplo, que Celia Cruz, que habla de una chismosa. Entonces me decía un estudiante, no, nosotros no podemos poner eso, porque es como que tú pones una canción y estás hablándole al barrio. Entonces ahí eso te muestra cómo la música va más allá de un tema de disfrute, de apreciación, sino que es parte constitutiva de las relaciones sociales.
Interacciones.
Y ellos son muy conscientes de eso, de esas interacciones, y ellos son muy conscientes de eso.
Profesor Sebastián.
A mí me gusta mucho ese trabajo de Ana María porque dio en un punto clave. Desde una mirada exotizante a las culturas afrocolombianas
y estrictamente rumbera, era una cosa que también quería decir yo. O sea, esto es un asunto que se lee como rumba, pero que tiene
es mucho más
una mirada distinta.
Entonces,
claro,
decía que esta mirada exotizante de las culturas afro se tiende a decir, es que los negros son musicales porque son negros, porque es que el color de la piel lo llevan en el ADN, nacieron con eso. Y lo que nos muestra Ana es que es una construcción desde que nacen, incluso desde antes, pero es un trabajo consciente, persistente, constante, casi que uno diría muy disciplinado, para formar esos cuerpos inteligentes musicalmente.
Bien, nos despedimos de la profesora Ana María Arango. Agradecemos muchísimo sus valiosos aportes en esta conversación y pues les deseamos muchos éxitos en sus posteriores investigaciones.
Muchas gracias, Marisabel, y muchas gracias a Alejo y a Juan Sebastián por esos cumplidos tan bonitos.
un abrazo grande
y también yo pues les digo que para mí es muy importante las investigaciones que ustedes han hecho, también es un referente importantísimo para nosotros acá en el Chocó y en la Corporaloteca, y pues a seguir investigando. Un abrazo para todos y muchas gracias.
Bueno, chao.
Investigando, muchas gracias a usted, profesora Ana María. Estaba pensando aquí en la próxima pregunta porque me encontré con un término que me llamó mucho la atención y es la epistemología sonora del Pacífico. Sería un poco un ejercicio que ustedes han intentado hacer. ¿Qué lecturas podríamos entender ahí de esa epistemología sonora?
Sí, eso sobre todo lo ha trabajado un investigador que se llama Michael Birenbaum. Y la idea que él tiene, un poco ya lo ha mencionado aquí Alejandro y lo mencionaba Ana María, es que no están hablando de epistemología musical, sino sonora, en el sentido de que lo sonoro vamos mucho más allá de unos simples sonidos que se escuchan para que sea agradable, sino que son unos sonidos organizados con un sentido cultural y, como dice Ana y lo hace muy bien en su investigación, corporal. Lo sonoro, lo corporal, la danza, la cultura, lo que se está transmitiendo, la cohesión social que se da con estos sonidos va mucho más allá de lo que se puede, digamos, para decirlo claramente, lo que se puede vender en un disco. Uno en un disco lo que vende son unos sonidos únicamente. En estas culturas afrocolombianas no se trata del sonido solo, sino del sonido inmerso en todas unas lógicas culturales que van mucho más allá de simplemente lo musical.
Y esto también lo quería preguntar porque quería conducirlo hacia un término que escuché decirle a Gualajo, uno de los grandes marimberos, una leyenda viva en el país, en lo que tiene que ver con la marimba, y él hablaba de que precisamente esa tradición oral que significaba el aprendizaje o que sustentaba el aprendizaje de la marimba y de cualquier instrumento en el Pacífico, y hablaba de la métrica pensatónica. ¿Qué nos puede contar usted de eso, Juan Sebastián? Sí. Pues esto está haciendo alusión también, por supuesto, a la métrica pentatónica, que es la de los músicos, exacto.
Sí, no, lo que sucede es que hace unos años, ante la ausencia de investigaciones sobre la marimba del Pacífico colombiano, muchas personas dijeron que era una afinación pentatónica. Uh-huh. Pentatónica significa penta es cinco, es decir, una afinación de cinco sonidos, una escala de cinco sonidos. Digamos, en las recientes investigaciones se ha mostrado que no era una escala pentatónica, ni mucho menos, pero bueno, no voy a ahondar en eso. El caso es que entonces le preguntaron a Gualajo alguna vez que si la marimba de que él tenía era afinada en pentatónica o cómo era afinada. Uh-huh. Y pues Gualajo, en su forma de ver esta música y su empirismo, lo que se le ocurrió decir es que él no la afina con una escala pentatónica, sino que él la afina pensando. Entonces es que es pentatónica porque él piensa muy bien cómo la afina.
Ajá. Yo quisiera que hiciéramos ahora como una especie de taxonomía de esos ritmos para claridad de las personas. Hemos hablado del currulao, hablamos de los alabaos, pero también hay otros cantos fúnebres, también hay cantos de boga y hay cantos de cuna. No sé si se me escapen algunos, seguramente que sí, pero hablar como un poco de los descubrimientos y clasificaciones que han hecho ustedes de esos ritmos que se pueden encontrar en el Pacífico, que tienen particularidades y que muchas veces la gente pues une en un mismo asunto, como música del Pacífico. Eso me suena como a negro y listo.
No, hay muchísimas formas de abordar la taxonomía de los géneros musicales del Pacífico. Inclusive creo que no hay un estudio definitorio que los pueda decir son estos y para contar.
Sí.
¿Por qué? Porque hay muchas formas de nombrarlo en las mismas comunidades. Y cuando el investigador va a tratar de descifrar lo que hay allí, a veces lo que hay es simplemente un género que está representando una canción, o que una canción representa un género solamente. Uh-huh. Yo creo que habría que hablar de cantos de trabajo, ¿cierto? Que van a ser muy significativos, donde los cantos de boga serán, digamos, el eje central.
Sí.
Creo que se da tanto en el Pacífico Norte como en el Pacífico Sur. Cantos de río, cantos de mar, es decir, mientras navegan al ir remando, hay cantos que aluden a ese proceso de remar o de pescar o de simplemente ir recorriendo el río.
Sí.
¿Cierto? Cantos que están o música que está muy relacionada con elementos religiosos, bien sea de funebria o bien sea de ritos específicos. Entonces encontramos alabaos, encontramos bundes, arrullos mismos que van a tener distintas connotaciones, o de Semana Santa, o de velorio de adultos, o de velorio de niños, o de alumbramiento de santos, o de ceremonias religiosas católicas, entre comillas.
Sí.
¿Cierto? Pero también tenemos música de fiesta, ¿cierto? Entonces van a aparecer currulaos y todas sus variantes, abosados, porros, bullerengue,
levantapolvos,
pues son muchas variedades. Pero uno, por ejemplo, solamente en el currulao, Juan, ¿cuántas variantes de currulao puede uno verificar? 20, 30, yo no sé cuántas.
Pues sí, depende del informante, pero así como de los más típicos que se suelen mencionar como variantes de currulao, el patacoré, el pango y el berejú, son como los que más se mencionan, pero que en últimas uno va a ver y son variantes del currulao.
Uh-huh. Pambuco viejo,
sí,
que
para allá iba justamente.
En una situación bien compleja entre, ¿y qué es el bambuco viejo y qué es el currulao, no?
A mí me llama la atención estos cantos fúnebres porque parecieran pues tener algunas alianzas con África, desde mi lectura, puedo estar equivocada, ustedes me dirán, pero es este asunto de lo que uno podría interpretar como una celebración de la muerte, y me parece interesante que ahondemos en ello porque creo que no es una lectura únicamente mía, es una lectura de mucha gente del interior que se aproxima a estos cantos y dice, esta gente está celebrando que alguien murió.
Ahí habría que distinguir entre uh-huh. los velorios de adulto y los velorios de niño,
sí.
o de angelito, que llaman, uh-huh. que suelen cambiarse como entre... Se suele decir que el angelito puede ser cuando muera entre los 5, 6 años, 4, 5 años más o menos. Para los velorios de angelito es más una celebración, una fiesta, en el sentido de que murió con el alma pura,
limpia, sí.
limpia. Entonces eso quiere decir que ese niño va directamente al cielo, uh-huh. y hay que celebrar en medio de la tragedia que eso es para una familia, celebra que puede ir directamente al cielo con el alma pura. En cambio, en los velorios de adulto, más conocidos como alabaos, sí es trágico porque murió ya con el alma contaminada, impura, uh-huh. Entonces hay que hacer un rito más amplio, porque hay que tratar de purificar un poco, de apagar esos pecados para que pueda tener
subir.
Un tránsito más, más fácil, digamos.
Bien, se une a la conversación el profesor Manuel Sevilla. Él es doctor en antropología de la Universidad de Toronto, magíster en antropología social y cultural de la misma universidad, comunicador social, periodista de la Universidad del Valle, músico en ejercicio, y ha realizado diversas investigaciones con músicas tradicionales de la costa Caribe, Nariño, norte del Cauca y sur del Valle. Bienvenido, profesor Sevilla.
Muy buenas tardes a todos y un gusto estar en el programa.
Profesor, estamos hablando aquí sobre los cantos fúnebres y me gustaría que usted nos aportara contándonos un poco sobre esa mirada sobre la vida y la muerte en el Pacífico y cómo eso, digamos, en una ciudad como Cali se ha permeado.
No, alcancé a escuchar un poco de lo que estaban comentando ustedes sobre los rituales funerarios. Me sumo pues al comentario del profesor Ochoa. Efectivamente hay una concepción respecto al estado del alma, por decirlo de alguna manera, que es quizás la concepción que ha hecho más carrera y que tiene más atractivo, porque propone pues una idea muy atractiva del acompañamiento por de los deudos a esa alma que se fue. Hay otra mirada complementaria y es la mirada antropológica, que se pregunta respecto a los que quedan, es decir, no al alma del que se fue, sino a los que quedan aquí. Y en ese sentido es interesante ver cómo, por ejemplo, en el caso específico, los rituales funerarios para niños, que son los angelitos en la costa litoral o los bundes en el valle geográfico del río Cauca, una lectura que se puede hacer es que la práctica musical sirve como un espacio para apoyar a los padres que han perdido su hijo. Es una tragedia pues inenarrable. Y en últimas, si lo miramos en términos muy pragmáticos, se trata de un tejido muy fuerte de la comunidad que toma la decisión en la noche del funeral de acompañar a los padres a través de cánticos. Eso considero pues una mirada, más bien una práctica con un sentido de solidaridad y un sentido de comunidad que es propio de comunidades negras, pero que confiamos en una mirada intercultural que debería ser una práctica que podría trascender a otros espacios mestizos, por ejemplo. Ahora, en el caso de Cali, propiamente hablando, se han dado unas transformaciones muy interesantes. Hay una serie de funerarias aquí en Cali, que con el tiempo han pasado a ser muy populares entre las comunidades de migrantes del Pacífico a la ciudad y han alterado, por ejemplo, sus horarios. Entonces hay un par de funerarias que cierran a la medianoche como habitualmente lo hacen las demás, sino que extienden sus horarios de atención hasta el día siguiente para que las personas puedan practicar o puedan tener un espacio para sacar adelante sus distintas prácticas. Eso me parece que es importante y muestra a Cali como una ciudad que acoge este tipo de miradas diferentes y que hoy por hoy son integrales de allí. Entonces, es una mirada pues que, y eso lo hemos tratado de hacer con el profesor Ochoa, de hacer una mirada desde ambos frentes, desde la música propiamente hablando y desde el soporte social que ello supone.
Hay sin duda un filtro muy interesante que está calando hondo en el interior del país, y con esto yo quisiera ya cerrar el programa porque infortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero esto es un asunto que trasciende lo estrictamente musical, lo digo desde las fusiones musicales que ahora pues permean muchísimos ritmos y grandes estrellas pues se están acercando a ellas, pero también lo cultural.
Claro, es que sería torpe pensar que la música es exclusivamente un hecho sonoro, aislado de una realidad histórica, cultural, política, social, económica, etcétera, etcétera. A mí me impacta mucho lo que está contando el profesor Sevilla, porque yo he visto todo lo contrario, por ejemplo, en Quibdó. A mí me impacta mucho que en vez de esas funerarias retomar elementos y abrir caminos múltiples, por el contrario, cada vez están más occidentalizadas, ¿cierto? Y entonces estas prácticas de funebria van quedando relegadas a espacios más rurales o a dinámicas de pequeñas comunidades, no de la urbe que va planteando estas nuevas dinámicas.
Bien, agradecemos la presencia de todos ustedes, investigadores, músicos, y sobre todo pues unos comunicadores de esa cultura del Pacífico que muchas veces pues se ha olvidado en el país y que tiene valores inmensos en la construcción de la identidad pacífica y colombiana, por supuesto. Muchísimas gracias a todos ustedes, al profesor Sevilla, que está desde Cali acompañándonos, al profesor Alejandro Tobón y al profesor Juan Sebastián Ochoa, que estuvieron aquí en cabina, a los profesores que nos estuvieron acompañando desde Bogotá y desde Quibdó. Este fue pues un programa que decidimos dedicar a las músicas del Pacífico colombiano. En el control técnico estuvo con nosotros Alejandro González, y quien les habla, María Isabel Galvis, estuvo en la coordinación de este espacio.
Ciudad Campus. Ciudad Campus.